mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Roberto González, la canción que pregunta.
Ya para hoy, la pregunta es una forma hereditaria. Por sistema, por cultura, la pregunta. Tal vez también la respuesta siga viva en la memoria. Por instinto, por vivencia, la respuesta. Si es que el problema es social, el hombre es para trabajar. Y su forma es una norma, no más.
Los ríos corren hacia el mar y el mar nos vuelve a llamar.
Siempre pensando en pescados grandes, pequeños, salados, en equilibrio mortal. Si es que el problema es tener el amor de una mujer, todo aquel que nace lo hace sin querer.
Los ríos corren hacia el mar nos vuelve a llamar.
Siempre pensando en pescados grandes, pequeños, salados, en equilibrio mortal. Por sistema, por cultura, la pregunta. Tal vez también la respuesta siga viva en la memoria. Por instinto, por vivencia, la respuesta. Si es que el problema es social, el hombre es para trabajar. Y su forma es una norma, no más.
Los ríos corren hacia el mar nos vuelve a llamar.
Siempre pensando en pescados grandes, pequeños, salados, en equilibrio mortal. Si es que el problema es tener el amor de una mujer, todo aquel que nace lo hace sin querer.
Los ríos corren hacia el mar nos vuelve a llamar.
Siempre pensando en pescados grandes, pequeños, salados, en equilibrio mortal.
Ya para hoy,
la pregunta es una forma hereditaria. Por sistema, por cultura, la pregunta.
Mi querido Rafa, pues estamos con Roberto González hoy, aquí felizmente, para hablar de este montón de canciones, de buenas canciones que han estado pues ahí rondando en la memoria de nosotros con mucha asiduidad, ¿no?
Claro, Roberto González, nuestros radioescuchas lo habrán reconocido, sin duda alguna. Y es un gusto que esté con nosotros aquí, además con una canción que habla de la pregunta. La pregunta, la respuesta está en el viento, la pregunta la hace Roberto, la hace por sistema. En fin, de todo esto que nos ha llevado a nuestra época, a nuestro tiempo, a las canciones que hoy hacemos, nos va a contar Roberto González, nuestro amigo, nuestro invitado.
Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues sí, esto es un viejo amor. No es solo Roberto González, es Emilia Almazán, Guadalupe Sánchez, Jaime López, ¿no? En una vieja grabación, si no mal recuerdo, probablemente de 1978, ¿no? Hecha con cariño, más que nada, se nota, ¿no? Se nota que está hecha con mucho cariño. Hace mucho tiempo éramos jóvenes, ¿no? Y sí, nos movían muchas cosas, nos preguntábamos muchas cosas, ¿no? Y sí, también la pregunta era como algo que estaba en el ambiente, ¿no? En ese momento, nuestra generación abría los ojos, empezaba a abrirlos, a ver este mundo, ¿no? Y teníamos muchas inquietudes, ¿no? Tenemos, creo, ¿no?
Sí,
creo que las seguimos teniendo.
Por fortuna.
Y bueno, es una canción, yo las oigo ahora y platicaba hace un rato con Pita Cortés, ¿no? Yo las siento canciones llenas de ingenuidad y de desfachatez, ¿no? Que es una bonita combinación, me parece. ¿Cómo no?
Decía el poeta Jorge Enrique Edum que cuando el año 2000 estaba ya llegando y que era una medida curiosa porque la gente decía que el nuevo siglo empezaba el 2001, qué sé yo, había ese alegato, ¿no? Pero él decía que había descubierto en una pared de alguna ciudad de Latinoamérica algo maravilloso. Decía, cuando tenía las respuestas, me cambiaron las preguntas. Sí, y creo que eso a todos nos ha pasado, ¿no?
Una pinta famosa y una idea maravillosa. No,
maravillosa.
Fíjate maravillosa. Que es muy bueno que esté Roberto González aquí. Sí, las preguntas, nos preguntábamos muchas cosas, se preguntaban los jóvenes. Jaime López, Roberto González, Emilia Almazán.
Guadalupe Sánchez.
Guadalupe Sánchez. Preguntándose, como me imagino todos los jóvenes en aquel tiempo, pero venimos de una historia, recuperando una historia de la canción popular que se distancia de la canción en inglés, se distancia de la canción industrial, asume su propio idioma, recupera su tradición, se hace folclórica y se va a las peñas, pero en ese mundo, en ese mismo momento, hay algunos compositores como Roberto que no caben en ningún lado, no hay peñas para la música que hace Roberto González, que hace Jaime, etcétera. Si no me equivoco, una es el Nahual, que les abre la puerta. Pero resulta ser Roberto González uno de los más, digamos, disidentes entre los ya disidentes, ¿no? En ese momento, Roberto González encarna una de las propuestas que disiente aún de los disidentes, de los que están metidos en la canción política, y él nos ha de contar cómo le iba con sus colegas, con los otros grupos, en las peñas, en los lugares donde trabajabas.
En ese momento había dos cosas que rifaban, digamos, ¿no? El folclore y el rock, ¿no? Y había muchas peñas, ¿no? Y creo que todas estas peñas tenían como eran como muy definidas. La peña de los folcloristas tenía una línea muy definida. El Cóndor Pasa tenía también una línea muy definida. La Tecuicanime también, ¿no? Y yo recuerdo básicamente estas y la Peña del Nahual, que fue donde nosotros casualmente caímos, ni tan casualmente, ¿no? O sea, lo buscamos, ¿no? Creo que era una opción más adecuada para nosotros. Era una peña medio hipiosa. Era casi una comuna esa peña, ¿no? En fin, nosotros caímos ahí, caímos bien, tocábamos ahí, pero sí nos dábamos cuenta que entre estos dos ambientes, digamos, los rockeros, que también tuvimos algunas probaditas por ahí, nos acercamos a algunos de estos rockeros de esa época, ¿no?
Algunos rounds.
Sí nos veían así un poco como folclóricos.
Claro.
Y los folclóricos nos veían como rockeros.
Exactamente.
¿No? O sea, no cabíamos ni aquí ni allá. Y nos daban consejos, por ejemplo, ¿no? O sea, los rockeros, ¿cómo que en español, ¿no? O sea,
claro.
Y como que usando algunos ritmos folclóricos tradicionales. No.
Y la guitarrita de palo.
Claro, que no conectabas a ningún lado, la pegabas lo más que podías al micrófono, ¿no?
Claro, y del lado de los folclóricos también había como los reclamos, ¿no? O sea, ¿por qué rockeros? ¿Por qué esa relación con...? Porque había, me imagino que, o supongo, una influencia evidente, digamos, ¿no? De gente como Dylan, incluso esos ritmos, ¿no? Los Rolling Stones nos culparían, dice López por ahí, ¿no? Nosotros, bueno, nos fuimos como tratando de acomodar, y creo que hasta la fecha no lo hemos logrado del todo, ¿no? O sea, ciertamente. Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, ¿no? Pero de alguna manera las cosas en esencia siguen siendo las mismas, digamos, desde la prehistoria hasta ahora. Sí hay muchas cosas que cambian, que se modifican, técnicas, ¿no? Descubrimientos, inventos del hombre blanco y del hombre negro, en fin, ¿no? Va habiendo así como muchas evoluciones que se dicen, ¿no? Pero en esencia las cosas siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, la discriminación, el agandalle, las clases, la división de clases, ¿no? La mercancía en que se convierte el trabajo, por ejemplo, ¿no? Con qué desfachatez, por ejemplo, las leyes, ¿no? Puntualizan cuánto vale el trabajo de una persona, ¿no? Y cómo otra persona se puede hacer dueña de ese trabajo, nada más con una lana pagando, digamos. Todas esas cosas esenciales, fundamentales, esos agandalles de siempre, pues siguen ahí, ¿no? O sea, yo sí pienso que la esencia sí, de la realidad, digamos, ¿no? Que nos circunda, es muy similar.
Tú mencionas a Dylan. ¿Habían oído a Donovan, otros autores sí, de esos supuesto. Años? Sí, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Bueno, yo le debo muchas cosas a Jaime, ciertamente, ¿no? O sea,
A
Jaime López. En cuanto a oír cosas, por ejemplo, yo a Jaime lo he de haber conocido a principios de los 70, digamos, ¿no? Y Jaime, por ejemplo, a mí me enseñó desde los folcloristas. Jaime era un melómano muy abierto, digamos, ¿no? Oía cosas disímbolas muy diferentes, ¿no? Y sí, por supuesto, el rock clásico de los 60, eso era lo más inmediato, digamos, ¿no? Lo más cercano, eso estaba sí. En el radio, estaba en la palestra, no había que ir muy lejos a buscarlo, ¿no? Eso sonaba así, ¿no? Otras cosas como el folclore sí había que... rascarle un poco para irlas encontrando, ¿no? El folclore latinoamericano,
fíjate,
la nueva canción.
Qué paradoja, yo creo que muchos de nosotros escuchamos El Cóndor Pasa por primera vez en la versión de Paul Simon. Uh-huh. Es decir, aunque el grupo que tocaba era un grupo folclórico sudamericano, ¿no? Las Quenas y todo. Uh-huh. Era el acercamiento al rock el que te había hecho oír El Cóndor Pasa, ¿no?
Y cuando oías a los grupos bolivianos tocando, decías, mira, ya interpretan a Paul Simon.
Exactamente.
Van aprendiendo.
Sí.
Se van.
Sí. Bueno, de aquellos años son algunas canciones tuyas que yo creo que siguen teniendo una gran vigencia, Roberto. Cuando hacías un planteamiento, además interesante desde el punto de vista de la letra, además de todo, donde el personaje al que aludías, como la libertad o la sociedad, quedaba, pues, para gente que escuchara con atención la letra, ¿no? No era una primera dosis rápida de canción política, sino una canción reflexiva que tenías que escuchar como espectador con mucho cuidado para entrar a ella, ¿no?
Yo creo que eran canciones como llenas de dudas, ¿no? Las dudas propias, personales, digamos, ¿no? Las decíamos, las tirábamos, o sea, teníamos un montón de preguntas que hacernos que prácticamente nadie nos resolvía, ¿no? Y que al hacer las canciones, pues uno tenía la libertad de hablar de esas cosas, ¿no? De esas confusiones o de esas mezclas de cosas, ¿no? Lo social con lo amoroso. Yo, ahorita que lo mencionabas, yo pensaba en esta canción, en Quiero Estar Contigo, uh-huh. Pensaba en esa canción, que es esa confusión, ¿no? Es una canción que bien podría estar dirigida a una mujer y bien está también dirigida a la sociedad, ¿no? En una confusión quizá elemental, digamos, ¿no? Se dice que vivimos en un patriarcado, pero también vivimos en un matriarcado, ¿no? O sea, se confunden las cosas, cohabitan, coexisten, ¿no? las madres, ¿no? De dónde ven, las madres son las que nos dicen cómo ser machos, ¿no?
Exactamente.
Son las que nos enseñan,
nos dan las primeras lecciones,
¿no? Entonces eso confunde, eso es muy confuso, digamos, ¿no? Esa, la sensación que uno va sintiendo es muy confusa y creo que esta canción tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esa no ubicación.
Vamos a escucharla.
Esto no es amor ni se te va a pagar. Es acariciarte sin nada de ti esperar. Y bueno, ¿qué importa si nos vamos a juntar? Me gusta ser desnuda cuando se te puede hablar.
Es es una canción de Roberto González. Ahí viene esa armónica de José Cruz que contabas, ¿verdad?
Sí.
Las sí. voces de Maru Enríquez, Emilia la voz Almazán. De Emilia Almazán.
Sí. Se oye también la voz del mismo José, la guitarra Ajá. de José, el bajo es de Rodrigo Morales, las percusiones son de Ricardo Gallardo. Se oye también un violín.
Traes acordeón, Corso. ¿Verdad?
Traigo acordeón, por supuesto, porque la memoria...
Eso es de 1978, hombre.
Esta es una producción de 1982.
Fíjate que coincide. Estás recuperando tú viejas tomas incluso no editadas, ¿no? Uh-huh. De tus discos, de Viejo Amor, de tus propias canciones, como esta. Y estamos haciendo aquí, en este programa Entre Hombres Sin Vergüenza, una recuperación también de la memoria de la canción... Y esa canción, de algún modo, que disiente y que va proponiendo, que va soñando al menos, nuevas rutas y nuevos caminos. Pero tus temas desde aquellos años son mucho más amplios que la política a secas, y aun cuando hablan de política, no hablan de política como hablaban los cantores latinoamericanos de protesta, ¿no?
No.
Tienen otros ingredientes. Y además estás incorporando la vida cotidiana aun en canciones que hablan, digamos, de temas políticos, ¿no? ¿De dónde viene eso? Quizá de Dylan, quizá de tus cuates de la escuela, de lo que veías.
Hago solo un subrayado, Rafa. Es una canción que podías escuchar hace 20 años, 25, y que puedes escuchar hoy, claro. Y que el tema alude exactamente a las mismas cosas, ¿no? Como si el mundo se hubiera quedado fijo en esa circunstancia humana que el autor reclama.
Claro. Yo creo que hay múltiples influencias, ¿no? Las cercanas son Jaime, José Cruz, ¿no? Jaime López, el mismísimo León Chávez, digamos, ¿no? Estoy hablando de tiempos remotos, ¿no? Recónditos.
Sí, claro.
Porque después vienen muchas otras, ¿no? Yo a ti, por ejemplo, Rafa, te conocí tiempo después, claro, digamos, sí. ¿no? Tú eres más joven.
Quiero poquito.
Quiero suponer.
Fui más... tardadito.
Era más tímido.
Era más tímido. Al mismísimo Marcial, digamos, ¿no? A Marcial lo conocí ahí en la Peña del Nahual, él tocaba ahí también, ¿no? La Nopalera, es la época de la Nopalera. Hay un par de grupos con los cuales nosotros teníamos cierta relación. Nosotros quiero decir Jaime, Emilia, Lupe, yo, el viejo
la
amor.
La Peña Móvil.
Sobre todo, yo diría con este, con el Onta.
Claro.
Que eran grupos de gente que hacía, que componía. La Peña Móvil estaba un poco sí. más clavada en el folclore. Pero el Onta y la Nopalera
claro.
eran gente que estaba haciendo cosas, ¿no? Y con los cuales nos sentíamos identificados. Claro, sí éramos distintos, ¿no? La Nopalera tenía su personalidad, su línea, en un principio muy, muy marcada por Marcial y por Arturo Cipriano, ¿no? Ellos dos, básicamente, creo que Marcial, sobre todo con sus canciones, y Cipriano con su sonoridad, digamos, ¿no? Con su uh-huh. música, creo, ¿no? Y el Onta era un poquito otra cosa, ¿no? Con estas canciones de Echevarría y Jufresa, que también tenían como su personalidad, su carisma, su manera de decir las cosas, ¿no? Y en mi caso, digamos, todas estas cosas que yo fui oyendo, pues me fueron haciendo, ¿no? Y yo creo que hay un gran ingrediente kafkiano en todo esto, ¿no? Ese mundo de Kafka, ¿no? Ese mundo incomprensible, absurdo, que tiene un montón de puertas y un montón de ventanas. Que no van a ningún lado, ni salen de ningún lado, ¿no? Uh-huh. Pasillos... jaulas por todos lados, ¿no? Siempre esos pasillos, esas puertas generalmente te conducen a jaulas, ¿no? A lugares cerrados.
Son como las escaleras de Escher, ¿no?
Uh-huh.
Ajá, suben y ajá. bajan y no sabes uh-huh. dónde estás, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Y finalmente es eso, una melcocha de cosas, ¿no? Lo amoroso, lo político, lo social, ¿no? Lo tradicional, las raíces, la historia, ¿no? Todo hecho como bolas, ¿no? Todo ahí conflictuado y...
Amasado,
amalgamado, ¿no? Uh-huh. Y de una manera arbitraria, ¿no? Circunstancial, ¿no? Yo creo que ese es el mundo que yo vivía en ese momento, que veía, que sentía, ¿no? O sea, y te digo, y desde luego sí influenciado por todos estos compañeros, ¿no? Las primeras personas que fui oyendo, los primeros músicos, ¿no? Que me fueron como diciendo cosas,
¿no? Marcando rumbo.
Marcando rumbos, claro.
Tú dices que me quieres, pero eso no es verdad. Sabiendo lo que siento, sabrías lo que es amar. A ti no te detesto, pero eso y nada más. Yo sé que no te quiero, deseo tu palpitar. Auséntame si quieres de tu vida, retírame ahora mismo tu calor. Pero ya no me acoses con teorías, mírame como a uno más. Por qué pensar que el mundo es diferente las veces que no estás. Me gusta estar contigo, pero no quiero estar si el hecho significa crear la eternidad. Auséntame si quieres de tu vida, retírame ahora mismo tu calor, pero ya no me acoses con teorías, mírame como a uno más.
Wow, mira que ahora oímos un bolero. Hace poco tiempo, en uno de los programas de esta serie, el maestro Jesús Echevarría decía, me pidieron una canción revolucionaria y yo les canté una canción de amor. Cuando oyes un bolero como este, en el contexto este de los cafés cantantes, de la peña folclórica, de la canción política, es realmente irreverente. Pero además es irreverente con el contexto musical y con el género, es decir, es irreverente con el bolero mismo. Nosotros comenzamos aquí hablando de los boleros propositivos, porque claro que hay boleros clásicos propositivos en las voces de compositores como Vicente Garrido. Sin embargo, el bolero como que se amelcochó y se quedó por ahí. Y es un género muy rico que yo estoy convencido que se puede rescatar y se puede seguir cultivando, ¿no? Se puede seguir cultivando en nuestro tiempo, como hablamos hoy los hombres y mujeres, como nos hablamos hoy de amor, como nos cortejamos hoy, si es que el cortejo existe todavía. El caso es que este es un bolero que contradice al propio género y que supongo entra en contraste con todo su contexto musical. Y es un bolero, digamos que de amor o de romanticón, pero muy en la onda de Roberto González.
Sí, claro.
Y ese es...
Es afín a su producción,
¿de dónde,
¿no?
Te viene, ¿de dónde te viene hacer estas cosas? ¿A dónde te ha llevado a hacer estas cosas? En la vida, es decir, estas opiniones, estas convicciones que uno canta.
Yo creo que es como la contra, te dio la duda, ¿no? El dudar de las cosas, el dudar del romanticismo, el dudar del bolero, a pesar de que lo escuchas y lo cantas, ¿no? Lo repites, lo gozas, ¿no? O sea, a pesar de eso, dudar de ello, ¿no? Y ser contra, ¿no? O sea, insistir en no adecuarse, en no formarse, sino en deformarse. Y evidentemente son cosas que son rechazadas en muchos sentidos, en la industria discográfica, en las estaciones comerciales, en la radio, en la televisión. ¿No?
Supongo que a veces hasta con parte del auditorio que está en donde tú estás cantando, ¿no? De repente hay gente que dice, oh, ¿qué onda? ¿No?
Suele suceder, sí, aunque no es tan fácil porque, suele suceder, sí, pero también ahí también uno, o al menos yo, digamos, yo he tocado poco, creo, durante mi vida, ¿no? Digo, no, no quiero ser irreverente ni grosero, pero por ejemplo, hoy estaba revisando una, viendo una revista, ¿no? Y me encontré en la revista un anuncio del Breve Espacio, ¿no? Que trae un montón de fotos de la gente que toca ahí, ¿no? Y estaba como reflexionando y acordándome que yo nunca he tocado ahí. Por ejemplo, quisiera tocar, por ejemplo, ¿no? Pero nunca he cabido, supongo, o nunca he ido. También he sido un poco desdeñoso, digamos, ¿no? Pero te digo, finalmente yo toco en las plazas, al aire libre, en los barrios, y a veces en instancias culturales, digamos. Eso, por un lado, es un motivo de orgullo para mí, digamos, ¿no? Pero por otro lado, también ha sido un dolor de cabeza, ¿no? O sea,
pero es más fuerte que tú.
Pero sí, es inevitable, es inevitable, ¿no?
Tú decías en la plática, en la conversación telefónica que tuviste con Pita Cortés, tú le decías que eran textos en los que la libertad estaba a la vuelta de la esquina, y creo que eso era aquella canción, Libertad, mi libertad, y la convicción de que podíamos adueñarnos de esta ciudad y del mundo. ¿Qué sensación tienes al respecto?
Sí, creo que es algo lleno de ingenuidad, ¿no? Pero al mismo tiempo también de claridad. O sea, la libertad estaba a la vuelta de la esquina y creo que sigue estando. O sea, no está aquí, está allá, a la vuelta de la esquina, está cerca, ¿no? Casi al alcance de la mano, ¿no? Y seguimos en pos de ella, ¿no? Como el...
Es como la utopía de Galeano, ¿no? Doy un paso y ella se aleja. Paso, doy dos, se aleja.
Pensé
dos pasos.
Exactamente en esa idea, ¿no? Claro.
Que es, vuelvo a lo mismo, es esa búsqueda kafkiana, ¿no? Yo, cuando era muy joven, leía Kafka y creo que fue la única obra completa que leí, ¿no? O sea, me embebió, me fui, ¿no? Y curiosamente, cuando leí sus cosas, sus cuentos, sus novelas, después empecé a leer biografías y la carta, y todas, la carta al padre, ¿no? Y todas esas cosas. Y finalmente me decepcioné un poco. A Kafka creo que lo empiezo a valorar hoy otra vez, ¿no? Después de aquella época, ¿no? Sobre todo con la carta al padre, ¿no? Lo sentí como débil. O sea, como que reclamando y reclamando y reclamando. Es que tú me hiciste y tú me hiciste y tú me dijiste y tú y me aplastaste y me pisaste y me dejaste y me hiciste y me hiciste y me hiciste y me hiciste, ¿no? Y yo soy esto que no es nada por tu culpa, ¿no? Una cosa así, ¿no? Así lo sentí en ese momento, digamos, ¿no? Y lo dejé, lo solté, me dio como miedo, ¿no? Dije, no, no, yo no, o sea, no vaya a ser, ¿no? No vaya a ser. Aunque es simbólico, digamos, ¿no? El padre es el Estado, el padre es el poder financiero, ¿no? El poder militar, el poder económico, el poder político, ¿no? Ese es el padre. Entonces, yo no quería ceder, yo no quería verme vencido. De alguna manera, toda esa historia de Kafka que finalmente agarra y le da toda su obra a su amigo, este Brod, Max Brod, y le dice, ten y quémalas, ¿no? Que no salga nunca al aire, ¿no? Las hubiera quemado él, en todo caso, ¿no? Para que se las da al amigo, ¿no?
Hay esa bonita discusión. Mauricio Pilatowski, que es un maestro estupendo, plantea siempre ese dilema al final, ¿no? Decía, a ver, ¿se las dio porque quería que se quedaran o se las dio de verdad para que las quemara? Y según las generaciones coinciden en una o en otra respuesta. La que está vigente en este momento, digamos, en la estadística, los jóvenes creen que se las dio para que las publicara. Eso también es un asunto interesante porque todo lo que cuentas de Kafka es una vida completa, es una vida completa. Es decir, esta relación tuya con un libro con una serie de ideas es justamente un gran manantial creativo. En el programa donde platicábamos con Pepe Ávila, recordábamos estos versos tuyos, estas líneas tuyas de una canción que a mí me han acompañado muchos años, yo te lo conté ya, porque creo que tienen mucho significado. En el momento donde Gregorio Samsa, convertido en un insecto repugnante, sale trabajosamente de su cuarto, el padre se asusta y le avienta manzanas, y una de ellas se le queda incrustada, ¿no? Entonces, yo siempre pensaba, es que los padres no quieren a los hijos como son. No importa qué clase de monstruo seas, pero el padre ahí está rechazando lo que el hijo es en ese momento.
El padre quería otro monstruo.
Así es.
Curiosamente comenzamos esta serie con la canción Padre, Padre de Lonta.
De Jufres.
De Jorge Jufres, sí.
Comenzamos con esa canción, Padre, Padre. Sí, el padre es el Estado, es el poder. La crítica de la canción popular sí comienza en la política, pero se va después a la casa. Se mete a la cama. Se va a la casa con el papá, se mete a la cama con la mujer, ¿no? Con la pareja. Y es una crítica, pero es una crítica que también está llena de, si no de propuesta, sí de esperanza. Cuando yo oigo Libertad, mi libertad, entiendo ese otro lado también de Roberto González. Hay una crítica punzante, pero hay una propuesta constante, aunque a veces soterrada. Y en la relación con los demás, en la relación con la mujer, tus propias canciones de amor o románticas, no sé cómo podamos llamarlas, hay una propuesta distinta de relación, de trato con la otra, de trato con uno mismo en relación con la otra. Y eso lo podemos escuchar, lo escucharemos enseguida con alguna canción y después nos cuentas cómo te ha ido después de plantear esos sueños y esas críticas al paso del tiempo, ¿no?
Con el método romántico en la mano y la seguridad que da el saberlo todo bajo el brazo, dices que en un tiempo no pasado surcaste el tiempo remoto, ansioso, y mil parajes del amor acostumbrado. Otra imagen buscabas a tu encanto. La primera vez que yo te vi inventando un llanto, el agua azul en tus mejillas brillaba tanto, buscabas que alguien fuera partícipe ajeno de tus vidas. Atinados tus cuentos son efímeros, a tu lado no hay por qué saber más de lo que brinden tus sonidos. Nunca te sobrarán un par de oídos,
nunca te sobrarán oídos,
por más que calles o ganes las calles. Ya es un verbo definido y ahora sabes que todo está resuelto, que todo olvido es más olvido en tu sonrisa. Ustedes son lo que has pensado, mataste el tiempo y vuelves resuelta a ser la dama del amor equilibrado.
Pues esta es una joya porque es material que no se va a encontrar fácilmente, una canción de Roberto González. Tienes afortunadamente anotada toda la nómina de...
La ficha
estuve
técnica.
Haciendo memoria. Esta es una segunda versión del Viejo Amor.
Ajá.
Ya sin Jaime, sin López, y con el Cox, Jorge Luis Gaitán, con Germán García, con Beto Delgado, con Roberto Morales. La producción es de Javier Arroyo. Y esta es una canción que grabamos solo en este disco y nunca la volví a grabar. Hay canciones que después en sesiones con Emilia aparecen.
¿Ese disco está editado?
Esto fue una grabación que hicimos y lo editamos. Hicimos una edición en cassettes, como 500 cassettes, una onda así. Nos fuimos a California a hacer una girita, ya sabes, a las universidades californianas, a los espacios de chicanos. Casi todos estos cassettes se quedaron ahí. Y cuando regresamos, el grupo se deshizo, digamos.
Esa era la norma, ¿no? Haces era tu disco norma, y se separa el grupo.
Entonces nunca más se volvió a editar, ¿no? Yo tengo esta copia, ¿no?, que vengo a compartir. Espero no tener problemas con los compañeritos.
Mira,
no.
Es probable que por ello se vuelvan a juntar.
Muy bien.
Fíjate que es interesante. Nosotros recordábamos cómo el hombre va hablando de la mujer de diferentes maneras. O sea, va evolucionando el habla. La referencia a la mujer, de ser aquella flor y capullito de Alelí y bla, 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 a ser sujeto de la vida como en Te Recuerdo Amanda, a ser compañera como en Nuestro Tiempo de Marcial Alejandro, etcétera, ¿no? Pero también la mirada del hombre pasa por la crítica a la mujer.
Claro.
O sea, la crítica
tiene que pasar.
Claro, pasa. Y entonces hay un cuestionamiento también, incluso a la mujer que amas, ¿no? Entonces, la crítica a lo femenino es uno de los pasos que este proceso de revaloración o de recomposición de lo masculino y lo femenino ha tenido que procesar, pasar, ¿no? Experimentar. Y en las canciones de Roberto que hablan de lo femenino y del amor, se nota con mucha claridad, en mi opinión, esta postura crítica hacia lo femenino. Y supongo que eres un hombre o enamorado o acompañado por una mujer, o que has tenido, claro, ¿no?, parejas. Sí. Y perdona la indiscreción, si quieres mándame al carajo, pero ¿cómo se nota toda esta capacidad de crítica en la vida cotidiana?
Yo creo que es necesario, es eso, es la confusión, la pregunta, el ser desubicado, digamos, sí amar a las mujeres, por supuesto, y a los hombres, ¿no?, amar a las personas, ¿no?, pero hay muchas costumbres, muchas malas costumbres, ¿no? Esto es como, yo sé decirle, la dama del amor equilibrado, ¿no?
Sí, claro.
Eso es lo que buscan muchas personas, sí. No solo las mujeres, equilibrar la cosa, hacerlo bonito, agradable, ¿no?
Sí, sin riesgos, ¿no? Sin, ¿no?
El matrimonio, ¿no? Uh-huh. La pareja. Uh-huh. Y sí es una crítica, ¿no? Pero no es una crítica desde el machismo, sino desde una feminidad misma, ¿no?
Sí.
O sea, yo tuve que irme rehaciendo. Digamos, ¿no? Uno nace y lo van educando o diciendo cosas o haciendo, y lo que en realidad los hombres y las mujeres somos muy similares, quiero decir similares porque no somos iguales, por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero somos muy similares y tenemos una carga y psicológica, afectiva, digamos, muy similar, digamos, ¿no? Y al irnos haciendo ya en lo social a unos hombres y otras mujeres, lo que nos van haciendo es cercenando, ¿no? A los hombres nuestra carga femenina y a las mujeres la carga masculina, ¿no? Te cercenan, y yo me sentía, yo me he sentido así de repente, ¿no? Como capado, ¿no?
Uh-huh.
Cortado, cercenado, ¿no? Agredido, pues, ¿no? Entonces, esa crítica a las mujeres se hace desde lo femenino,
desde
mi lado femenino, digamos, ¿no? Y es también una búsqueda de ello, ¿no? De encontrar ese lado femenino, de rescatarlo, ¿no? De no dejarme hacer ese cacho de cosas, ¿no? Que resulta lo femenino o lo masculino, ¿no? O sea, sino sentir la compenetración, la búsqueda, el entendimiento, ¿no? El acercamiento, digamos, ¿no? O sea, somos diferentes, sí, pero somos complementarios en ese sentido, ¿no? Es la trascendencia, esa trascendencia que no se tiene de otra manera más que, o que se vive en la descendencia, ¿no?
Con los hijos.
Con los hijos, ¿no? Esa sensación que se tiene cuando se tiene hijos, digamos, ¿no? Y es la compenetración con el... Por eso quizá la existencia de la pareja, ¿no? como forma social, digamos, ¿no?
Y el disco de mujeres, ya oímos canciones de hace 30 años, este material es de los últimos 20 años, 15
este disco
quizá,
fue editado en el 2000.
Ah, bueno, mira, 10 años, ¿no? 11 años.
En el año 2000. Uh-huh. Es un poco eso, aquí creo que ya era un poco más consciente de eso y lo hice consciente.
Todo lo que acabas de contar, me imagino que determina que decidas hacer un disco de mujeres, hablando de mujeres, que se llama Madre Mesoamérica.
Madre Mesoamérica.
Y que hace una, digamos, no son apologías, pero hace un recuento de mujeres claves, en tu opinión, de la historia de México. Y son mujeres interesantísimas. Platicábamos hace rato, Eduardo y yo. ¿Por qué se le ocurre a Roberto hacer un disco de mujeres? ¿Y por qué se le ocurren estas mujeres, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros? Así como empiezas a revalorar a Kafka, como decías, yo supongo que también empezamos a revalorarnos a nosotros mismos y a nuestras parejas, a nuestras mujeres, no nuestras parejas porque sean nuestra mujer, sino las mujeres, la gente que está al lado, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la idea de hacer un disco de mujeres y de dónde la selección de estas mujeres?
Sí, los personajes del disco son Tonantzin, Malintzin, Sor Juana, Josefa. Les pones así el nombre común nada más. Uh-huh. Juana Belén, Benita, Concha, Frida, Rosario, María Sabina y Ramona.
Es cronológico, ¿no?
Sí, sí, ahí hay un orden cronológico. Y era un poco lo que yo contaba hace un rato. Creo que en ese momento fui más consciente de esa necesidad de recuperarme, de recuperar lo femenino, y una de las mejores formas que encontré fue hablar de algunas mujeres, ¿no? Hablar, empezando con Tonantzin, ¿no? Como el origen mítico, ¿no? El origen mítico de los mexicanos, ¿no? El origen ancestral, ¿no? Tonantzin, Malintzin como origen de la mexicanidad moderna, Sor Juana como hermana mayor que también pasa a ser madre. Entonces son madres de alguna manera, ¿no? Puras madres, ¿no? Sor Juana, pura la hermana madre. Mayor siempre también pasa a hacer ese papel, ¿no? Yo siento eso, que creo que con mucha gente estamos de acuerdo, o sea, Sor Juana casi inventa la mexicanidad moderna, ¿no? Es la resume, la hace, la dice, ¿no? En fin, estos personajes, ir buscando estos personajes y hablar de ellos, ¿no? Plasmar, digamos, en un texto lo que a mí me hacían sentir, como para ir entendiendo lo que había perdido, ¿no? En siendo macho, digamos, ¿no? Siendo lo que había perdido es recuperarlo en haciéndoles canciones, ¿no? Ahora, ¿por qué estas? Porque eran las que me llamaban la atención. Hubo varias más, ¿no? Yo he de haber hecho unas 20, 25 canciones, aquí hay como 10, 12, algo así, ¿no? Yo he de haber hecho en ese momento como unas 20, 25 canciones, me acuerdo de algunas, Amparo, por ejemplo.
Amparo Ochoa.
Amparo estaba ahí entre ellas, ¿no?
Amparo Ochoa te grabó Mi Libertad.
Ajá. Había otros personajes, ¿no? Y finalmente la selección fue simplemente las que habían cuajado como canciones. Las que habían, a mi parecer, habían sido hechas mejores las canciones, ¿no? Uh-huh. Y algunos personajes, no sé, como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, por ejemplo, un personaje sumamente interesante, poco conocido, ¿no? Y algunas otras que me encantaron. En ese momento también empecé a buscar, a ver, ¿no? A mí me gustaría oír de este disco Concha Urquiza, ¿no? Esta es una selección un tanto irreverente, digamos, ¿no? También, como,
claro. Como siempre ha sido.
Este texto es de ella. estos son textos de ella, ¿no? De su poesía maravillosa, ¿no? Y son estrofas de distintos poemas que yo seleccioné, digamos, siempre con una intención. Y sobre todo es la relación amorosa con el Señor. El Señor que está en la casa, pero que está en los cielos, que está en el poder con el Señor. A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, cómo los poetas, ¿cómo les llaman? Como Santa Teresa.
Místicos.
Los poetas místicos terminan yendo a los lugares más íntimos con el Señor, ¿no? Se acercan tanto a Él, ¿no?
Bueno, es el esposo para Santa Teresa.
No, y es el esposo de las monjas, digamos, ¿no? Las monjas se casan con Cristo o algo así, tengo entendido, ¿no?
Y Sor Juana también alude al esposo.
Por supuesto.
¿No? Es esa gran cercanía y es el esposo.
Entonces, aquí yo seleccioné así un poco gandallamente las estrofas de distintos poemas de Concha Urquiza que hablan de eso, de una relación carnal.
Vamos a oír Concha, del disco de Roberto González, Madre Mesoamérica.
Oh Cristo, fruto maduro, pulpa dulce, zumos agrios, quien se durmiera en tus ojos y amaneciera en tus labios. Largamente bebe su deseo. Gozarme quiero en soledad contigo. Yo soy como la cierva que en las corrientes brama. Ledicio de Gutiano, Virgo parista de oro. En sus lechos, por el monte de cíngulos estrechos, buscaré los parajes donde asomar.
Excelentes versos, ¿no?
Mira nomás, Roberto González surgando en los recovecos de lo femenino.
De lo femenino.
Los recovecos más oscuros.
Y al mismo tiempo, por paradoja, más luminosos, ¿no?
Sí, claro.
Porque fíjate cómo en estos versos de Concha Urquiza, tú encuentras, bueno, primero una poesía muy bien pensada, muy bien armada, muy bien hecha, una poesía muy bien propuesta, y además una mujer con una biografía espléndida. Extraña mujer que forma parte también de nuestro de nuestra lírica del siglo XX.
Ahora, la ambivalencia entre el discurso místico y erótico
es
impresionante. Es impresionante, ¿no? Aquí es bueno, claro, tiene que ver el tino de Roberto para elegir esos versos, pero es inquietante.
Y la música y la interpretación, hay que decirlo, está muy bien.
El dueto dos mujeres,
Lourdes Castro y Claudia Martínez,
queridas amigas,
tocan también ahí Juan Luis González Gedovius, él hace las percusiones. Y hay dos guitarras, una guitarra de armonía que la hago yo y una guitarra solista, digamos, que hace Jorge García.
Jorge García.
Montemayor.
Cómo no, tremendo guitarrista, maestro, gran amigo. Pues hemos oído hoy la obra de Roberto González, hemos conversado con Roberto González acerca de su época, de sus sueños, sus alucinaciones y también sus pesadillas. Y hemos encontrado un hombre que va evolucionando como hombre, que va descubriendo su lado femenino. Y ha sido un placer, Roberto, estar contigo esta noche aquí. Hay que irnos cantando, ¿no?
Yo creo que sí. Además, a Pita Cortés le gusta mucho que la guitarra esté en el estudio, pero que se use le gusta más. Entonces, hay que pasársela a Roberto y a Pita.
Yo traje un montón de grabaciones.
Para no cantar.
Para no cantar. Déjame ver qué canté.
¿Y con qué fin toda esta dialéctica en la historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto.
Todos juntos afirman los que saben de distancias. Llegaremos al final de la estructura. Escultura de cadáver y concreto. Acosarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento. Soportable nada más en el olvido. Que el que cantaba buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido y gozando de los frutos de este vuelto. ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este cuerpo.
Roberto González, la canción que pregunta. Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.